Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar la hora con un poco de Alejandro Sanz, que no nos viene mal darnos cuenta de que hay un universo de pequeñas cosas y de talentos por descubrir. Yo tengo uno aquí al lado, pequeñito. Pequeñito por decir algo, porque tiene una voz enorme.
Los azules heridos del amanecer se desprenden del cielo arañándome, arañándote. De pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras. Todo lo que sueles.
¿Qué es lo que sucede cuando Alejandro Sanz hace mención a algo en redes sociales? Todo el mundo está pendiente, ¿no? Y si a ti lo de las redes sociales te queda un poco lejos, ya me encargo yo aquí en la cadena COPE de acercártelo, porque ha pasado una cosa maravillosa en esta última semana. Y sí, está como protagonista Alejandro Sanz, porque escribió un tuit y también en Instagram, en todas sus redes sociales, hizo un llamamiento. Dijo, hay muchos talentos ocultos que tienen que salir a la luz. Y este especialmente me llamó la atención. Pidió ayuda a Alejandro Sanz. Quería encontrar a este pequeño que canta sus canciones como nadie. Este pequeño de 13 años estaba cantando en su casa, pues como hace habitualmente, y este vídeo llegó a los ojos y a los oídos de Alejandro Sanz, y precisamente por eso se puso a buscarle. Necesitaba saber cómo se llamaba, dónde vivía, qué hacía y sobre todo qué pretendía hacer con esa voz, porque estaba claro que Alejandro Sanz le quería, y así es como le ha bautizado. Antes de saber que este pequeño se llamaba José Luis, le llamó Sancerito.
Miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo, aunque nunca me falles.
Pues cómo habrá sido la cosa, que aquí en fin de semana hemos seguido la historia de cerca. Ese vídeo que acabáis de escuchar en menos de una semana ha alcanzado más de 60.000 reproducciones. Y las redes sociales tienen estas cosas buenas, que es que encontraron a este pequeño y se lo entregaron a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz se puso en contacto con él y él, que se llama José Luis, ahora José Luis Sancerito, le escribió un mensaje con un vídeo acompañado dándole las gracias. Gracias por buscarme, Alejandro Sanz.
Hola, maestro Alejandro. Me he enterado que me estás buscando. Muchas gracias por fijarte en mí. Para mí es un gran honor poder cantar tus canciones y porque eres mi ídolo.
Qué historia tan bonita, pero a mí me sigue encogiendo el corazón saber dónde estabas, José Luis, cuando te enteras de que Alejandro Sanz te está buscando. Hola, buenos días.
Pues estaba tan tranquilo en la casa y de repente me dan la noticia y me quedo impresionado. Digo, esto es una broma o algo.
Ya, claro, o sea, es que te está buscando Alejandro Sanz.
Sí. Y luego lo voy y lo miro en Instagram y digo, ¿pero cómo puede ser esto, verdad? Si es que yo siempre he soñado en conocer a Alejandro Sanz.
Siempre le has escuchado desde pequeño. Decimos, tenías 13 años, ya estás hecho un tipo mayor, pero desde crío. Me mira con unos ojos como diciendo, todavía no me creo nada de esto. Cuando le grabaste el vídeo que hemos escuchado, ¿estabas nervioso?
No, solo me iban a grabar un vídeo y yo solo estaba cantando. Yo no sabía que me iban a grabar para Instagram, ni que le iba a ver a Alejandro Sanz, ni nada de eso. Iban a grabar un vídeo y de repente lo van y lo envían a Instagram. Y resulta que tenía el vídeo Alejandro Sanz y escribí ese comentario.
Claro, lo que decía Alejandro Sanz cuando vio a José Luis, que le tenéis aquí en fin de semana, que las redes le han encontrado, y yo también, y he dicho, te vienes para acá, para el fin de semana, con padre y abuelo, José Luis, Luis y José, sí, José Luis, claro. Aquí el triunvirato. Bienvenidos también a los dos, gracias, ¿eh?
Gracias
por estar aquí. Alejandro, que era lo que decía, ¿no? Que gracias a todo el mundo por haber ayudado a que te encontraran y que gracias también por las versiones tan bellas, cito textualmente a Alejandro Sanz, que habías hecho de sus canciones. Y te hizo una promesa. ¿Qué promesa te hizo?
Que me iba a invitar a su próxima gira.
A cantar con él.
Y bueno, y ahí es cuando ya, no sé si has hecho volteretas en educación física, pero te salieron triples mortales, ¿no?
Me quedé muerto.
A ver, el papá de Chavito de Luis, porque sí. Hasta ahora el nombre artístico de José Luis era Chavito.
Chavito de
Luis, y ahora es Sancerito, de Alejandro Sanz. Sancerito, ¿no? Esto también igual, ¿no? Era una broma,
sí,
una broma.
Claro, era una broma, o sea, que es que era como algo, no sé, era como algo, no sé, que yo creía que era una broma, sí, directamente. Digo, joder, digo, me están vacilando. Y realmente, joder, era cierto que lo había colgado en las páginas de Instagram y de Facebook y Twitter.
A ver, yo que he tenido la oportunidad de hablar con la mamá, con tu mamá, dice José Luis, tu madre Nazaret, dice que tú cuando lloraste la primera vez ya entonabas. Esto, bueno, tú no te acuerdas, pero los que estáis alrededor, sí, ¿no? Ha cantado siempre, ¿eh, José?
Sí.
A ver, que hable el abuelo.
Tenía 2 añitos cuando empezó a cantar y ya desde entonces pues no ha parado.
No ha parado.
Ha seguido la canción y, bueno, pues va avanzando cada vez más y más.
Y siempre con esto de Alejandro Sanz, que vamos, si podemos hacer un patrón, empezamos. Los dos tocan el piano, sí.
Sí, él toca el piano. Yo toco un poquillo la guitarrilla, pero vamos, poquito, a nivel más individual, no a nivel profesional.
Los dos madrileños de...
De Madrid.
De Madrid. También por barrio casi podemos hasta acercarnos,
sí,
a Moratalaz.
Sí.
Es decir, cuando uno va encontrando tantas cosas parecidas con Alejandro Sanz, ¿tú no te sientes como más cerca, José Luis?
Sí.
Sí. ¿Y sus canciones qué es lo que te llenan por dentro a ti?
Pues aparte de ser bonitas y atraer a la gente como lo hace él con sus canciones tan bellas, pues aparte de rimar es que tienen sentido las palabras que dice y las versiones tan bellas que hace y... los tonos que hace, y eso me gusta mucho de él. Por eso es mi cantante favorito y como músico, por supuesto, también.
Hay que apoyarle, ¿eh? ¿Eh, Luis? Esto
sí, claro.
lo sabéis desde que tiene 2 años, pero es un carrerón, ¿eh? El carrerón,
sí,
de músico,
sí,
empieza desde abajo.
Sí.
¿Eso cómo lo gestionáis en casa, no?
Sí, claro. Bueno, yo siempre estoy ahí con él, también un poquito ahí apoyándole. Él está estudiando música, está en un conservatorio, lleva 3 años. Y bueno, pues estoy ahí todo el apoyo que pueda darle para que él pues pueda alcanzar pues sus objetivos el día de mañana.
Ay, pero luego está eso del duende, ¿eh? Abuelo José, está eso que se tiene o no se tiene. A ver, esto hay que contarlo.
Bueno, pues él lo tiene desde que nació, la verdad es que sí. Y bueno, él es bastante conocido, ¿vale? De mucha gente y bueno, él llega con la canción, porque creo que lo importante de la canción es que llegue, que tenga ese sentimiento cantando, y él lo tiene.
Y fíjate, si ha llegado, que ahora ya no solamente en el barrio, la familia, en multitud de actos a los que te han invitado a participar, que han sido, la verdad, extraordinarios, de todo lo que has hecho hasta ahora, José Luis, ¿qué es lo que más te ha emocionado?
Lo de Alejandro Sanz.
Ah, eso sin duda. Pues vamos a dejarle unos segundos a José Luis y desde aquí, desde el fin de semana, vamos a preparar el oído, ¿eh? Porque tenemos que decirte que el vídeo que has escuchado al principio, el vídeo con el que conquistó José Luis a Alejandro Sanz, pues eso, es un vídeo que no deja de ser un vídeo y nosotros no nos vamos a conformar con eso. Queremos que esta, digamos, versión o esta cover de Cuando Nadie Me Ve le llegue, pero le llegue con una calidad que queremos compartir desde aquí, desde la cadena COPE. Así que, ¿estás preparado, José Luis? A ver, sí. El mensaje para Alejandro Sanz ahora tiene que fluir y le tiene que llegar. O sea, ¿qué le dices?
Pues que mi familia y yo la apreciamos mucho.
Y ese cariño va aquí, en esta versión, Alejandro Sanz, desde el fin de semana de la cadena COPE.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque te silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me presta tus alas, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle, a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que pienso, no darte la vida entera, darte solo ese momento, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir solo es eso, que sea difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo al mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser.
Pues ahora que tienes a todo el fin de semana atento, a toda la gente de España que te está escuchando, esperamos que este mensaje le llegue a Alejandro Sanz. Así que el micrófono es todo tuyo, José Luis Sancerito. Adelante. ¿Y qué le dedicamos? ¿Una de CAI? ¿Eh?
Sí.
¿Al de CAI?
Sí.
Pues adelante. Y bueno, y vamos a ver esa voz maravillosa.
Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de la gitana, y caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Y aquí el viento trae las macetas, sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin me veré. Que ayer mentira, muero por ello, quiero volver. Ay, caí por la madrugada, como me huele a ser mi caí. Y pues nosotros dos, tengo a mi caí con pe.
Aquí solamente hay una base musical que él está cantando en directo. Esto es una maravilla. José Luis, pero vamos a ver, ¿de dónde sacas esa fuerza?
No sé.
No lo sé, no lo sé, dice. Bueno, que deseo de corazón que te vaya fenomenal, que te sigas formando como el gran músico que eres, como el gran cantante y artista que eres, y que no pierdas eso que tienes ahí dentro, que es ilusión, y que yo creo que por eso has conquistado el corazón de Alejandro Sanz. De verdad que sí. ¿Me lo prometes?
Sí.
Muchísimas gracias, papá y abuelo, Luis, José, un abrazo para toda la familia y cuidadme a este talento, de verdad que sí.
La verdad es que también he estado un poquito malo con la garganta, ahora me viene el cambio de voz y me cuesta un poquito más llegar al tono.
Y aún así, ya habéis comprobado lo bien que canta, ¿eh? Aquí para fin de semana, aquí de vacaciones, ha sacado un hueco, ha venido para acá. Que la vuelta al cole sea maravillosa y que sigas trabajando. José Luis Sancerito, de Alejandro Sanz, Sancerito.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
En este programa es que tenemos hasta estrategia, ¿eh? De segundo en segundo lo vamos pensando y vamos diciendo, bueno, pues ¿por qué traemos a Sancerito? ¿Por qué traemos a José Luis? ¿Por qué? Pues porque canta muy bien. Y si canta muy bien, a ver si es capaz de mitigar un poco las lluvias y las tormentas que están dejando a media España con esa cara rara de decir, pero bueno, estamos en agosto, estamos en octubre, no sabemos en qué temporada estamos viviendo, el tiempo está loco. Y como el tiempo está loco, y yo la semana pasada había quedado con Jorge Olcina, le dije que nos contara buenas noticias, pero parece ser que la cosa hasta el domingo no mejora. Jorge Olcina, presidente de la Asociación Española de Geógrafos y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¡Qué fatiga me ha entrado! Jorge, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Casi me arranco por bulerías al presentarte, pero nada que hacer aquí en el estudio, estoy muy bien. En el resto de España, con paraguas.
Sí, la verdad es que sí. Sí que anunciamos que venía una segunda mitad de esta semana un poquito más inestable.
Sí.
Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Ya desde el pasado miércoles están formándose tormentas y a veces incluso cayendo granizo, ¿no? En forma de granizo. En buena parte de España, especialmente en la parte este, ¿no? En la parte del Mediterráneo, que es donde lo que decimos técnicamente la inestabilidad ha sido mayor estos días pasados, ¿no?
Y que vaya, bueno, faena también para la agricultura y todo,
pues
esto,
sí.
Siempre la peor parte.
Sí, el problema, a veces lo hemos comentado, es el granizo, ¿no? Que en esta época del año pues sí que crea daño en la agricultura, especialmente los frutales, en el viñedo también. Y bueno, esperemos que no haya sido muchas las zonas afectadas estos días, pero sí que es verdad que ha llovido intensamente en forma de tormenta y en diversos puntos de la mitad este peninsular ha caído granizo, eso es verdad.
Y está desagradable, ¿eh? Porque el viento del norte, que sopla, llega raro, ¿verdad? ¿Esto cuándo se va a estabilizar un poco?
Bueno, parece que ya el domingo, como tú bien decías, se empezará a tranquilizar la cosa. Y la segunda parte de agosto, bueno, estas dos semanas que nos quedan van a ser de tranquilidad atmosférica, ¿no? Al menos los modelos nos están diciendo eso. No van a ser muy calurosas, afortunadamente, pero sí más tranquilas, ¿no? Más anticiclónicas, lo que llamamos la estabilidad, el ambiente soleado, pues va a ser un poco la tónica del tiempo para lo que queda de mes, ¿no? Podríamos anunciarlo así ya.
Y de lo que queda de Mercurio, ¿hemos pasado ya lo peor del calor, 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 o todavía dejamos ahí un espacio para la sorpresa?
Bueno, no, nunca podemos afirmar al 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que este verano, Isabel, ha resultado un poquito anómalo en el sentido de que no hemos tenido, salvo una semana de fuerte calor. No, no ha sido un verano excesivamente caluroso, ¿no? El mes de julio fue muy llevadero y salvo, ya digo, esos primeros días de agosto en los que los termómetros sí que subieron por encima de 40 en muchas partes del sur y del suroeste peninsular, no ha sido un verano muy caluroso, ¿no? Nunca se puede afirmar que ya no vayamos a tener más calor, ¿no? Pero bueno, de momento, como digo, lo que queda de agosto entraría dentro de la normalidad de temperaturas, ¿no? Es decir, sigue haciendo calor en el sur de España, en la fachada mediterránea también un calor húmedo, pero digamos que dentro de lo que son los rasgos de temperatura normales, ¿no?
Lo que sí estamos seguros es de esa sensación de bochorno, ¿no? Ya sea en general, estés en donde estés, esa sensación está. ¿Y eso de dónde viene, Jorge? ¿Es algo especial de este verano o siempre ha sido así?
Bueno, como decíamos, aunque podemos señalar, ¿no?, en el balance que haremos dentro de unas semanas, ¿no?, cuando acabe oficialmente el verano, que no habrá sido muy caluroso este verano, pero sí que es cierto que a veces lo hemos comentado, lo que se está notando más de lo que se denomina el cambio climático es que las noches cada vez son menos soportables, ¿no? Hay cada vez más número de noches tropicales, como llamamos, especialmente en las zonas próximas al mar, muy particularmente en el Mediterráneo, el calor se hace poco llevadero por la noche porque se suma la humedad ambiental muy elevada y, bueno, hace que realmente la sensación de temperaturas que siente el cuerpo humano sea más de la que registra el termómetro. Bueno, eso está ahí, ¿no? Y está ahí ya desde, llevamos varios años que esos rangos de temperatura, de ese calor, de ese bochorno que especialmente por las noches se pasa, pues ahí está y no va a menos, sino que al contrario, ¿no? Parece que la tendencia seguirá más, ¿no?
Pues nada, tendremos que generar teorías y trucos para los desvelados, por ese calor que no nos deja dormir. Y a ti, Jorge Olcina, darte las gracias, siempre por darnos aquí la pauta meteorológica que siempre la necesitamos, que esté a mano siempre, o a oreja, en este caso.
Nada, sabéis que es un placer y nada, un lujo poder colaborar con vosotros, claro que sí.
Un abrazo fuerte, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Adiós, porque llegamos a las 11:30, una hora menos en Canarias, y me quedan unas cuantas cosas que contarte y después seguir contando.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
En verano la piel pierde su esplendor, esto lo comprobamos, pero no sé si sabes que nutriendo tu piel desde el interior conseguirás unos resultados asombrosos. Bueno, yo te lo cuento, porque el laboratorio Sacta Pharma ha desarrollado Ceanum. Es un tratamiento intensivo que en solo 10 días notarás sus resultados en la piel. Ceanum en viables bebibles, que contiene la máxima concentración de dermocolágeno específico de la piel, elastina y vitamina C. Y además actúa desde las capas más profundas de la piel, a donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com y en el 902-202-456.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Son las 11:35, una hora menos en Canarias, y estás escuchando el sonido del derrumbe de la catástrofe en Génova, el pasado martes, donde murieron 41 personas, entre ellas tres niños, tras derrumbarse ese puente de Morandi en esta ciudad italiana. Es un acontecimiento del que llevamos haciendo el seguimiento durante toda la semana. También las fuertes lluvias empeoraron la zona de búsqueda. Se han reanimado esas labores de búsqueda y todavía seguimos muy pendiente de la actualidad allí. Fueron tres días después del trágico desplome cuando, bueno, se empezaron a barajar las hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué había ahí? ¿La planificación de la construcción estaba mal hecha? ¿Puede que no hubiera un mantenimiento adecuado? Todas estas causas posibles del derrumbe todavía nos tienen un poco a vueltas, ¿no? Aquí en España, por cierto, porque tenemos el espejo en el que reflejarnos con el muelle de Vigo, ¿no? Ahí sí que lo tuvimos muy cerca y hay cerca de 400 personas heridas. Tan solo 4 siguen ingresados en el hospital y ese tan solo no le demos importancia porque son 4. Son 4 que siguen todavía recuperándose de un susto que podía haber sido mayor. Por eso tenemos muchas dudas, queremos conocer, ¿no?, cuál es el estado de esas obras que utilizamos todos, ¿no?, y que están al alcance de todos y que en cualquier momento podríamos ser uno de nosotros. Manuel Mateos de Vicente es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos e ingeniero técnico de obras públicas. Manuel, buenos días.
Ah, hola, buenos días.
Gracias por recibirnos. A ver, te oímos con la línea un poco mal, puede ser. A ver, háblame otra vez.
Bien, estamos bien. Yo también.
Sí, lo que pasa que nosotros te oímos un poco mal, Manuel. Vamos a volver a llamarte en unos segundos. Reconectamos la conexión contigo. Y te sigo contando, ¿no?, que el juzgado de instrucción número 3 de Vigo investiga la presunta comisión de un delito de lesiones imprudentes en ese hundimiento de parte del muelle del puerto de Vigo durante un concierto que se estaba celebrando en ese momento. Hay que ver las imágenes, ¿no? El deterioro de ese muelle ya se había manifestado por parte del ayuntamiento. Se había hecho expreso la dificultad que había porque estaba bastante oxidado. Pero como digo, son aspectos que necesita de la visión de un técnico, ¿no?, para poder calificarlo. Manuel, te saludamos otra vez. ¿Cómo estás?
Vamos bien, aquí esperando.
Ahora te escucho y te escuchamos sí. Bien. Decía si hasta dónde puede uno fiarse, ¿no?, de las construcciones. ¿Se trata de fiarse o se trata de aplicar un buen mantenimiento anual? Hemos vuelto a perder la conexión. Bueno, en cualquier caso, lo que nos preocupa son las personas que todavía se están recuperando allí en Vigo. Y que como digo, esto se anunció previamente. Se sabía que se iba a celebrar un concierto allí, un concierto en el que pues había riesgo porque todas esas personas disfrutando de un concierto, nos podemos imaginar, ¿no? La gente en un concierto, ¿qué hace? Pues baila, genera movimiento. Y si las estructuras de soporte no están firmes, pues esto es lo que puede llegar a suceder, que se derrumbe, ¿verdad, Manuel? ¿Hasta cuántas veces se tiene que revisar todas estas infraestructuras durante un año?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, primero para el oyente, ¿quién será?
Manuel, ¿nos escuchas? Bueno, parece que está un poco imposible que se nos queda la conexión ahí estancada. Seguiremos tratando este tema porque los compañeros de informativos llevan informando desde por la mañana que las víctimas del derrumbe del puente en Génova han ascendido a 41 personas, entre ellas, como digo, 3 niños, y tenemos que seguir de cerca el cómo cuidamos de estas infraestructuras. Entre otras cosas, porque hay imágenes que nos sorprenden mucho. Por ejemplo, tenemos un puente muy ilustrativo que se regenera todos los años en un lugar del planeta. Se hace un puente con bambú, con palos de bambú. Aprovechan la bajada de un río. Y para que os hagáis una idea, ese puente del que os hablo se construye todos los años. Jamás han tenido ningún accidente y, como digo, está hecho con palos de bambú. Habría que preguntar en ese país asiático cómo lo hacen. Porque si nosotros aquí tenemos todas las posibilidades y todos los materiales para hacer construcciones sólidas, ¿cómo nos puede suceder esto? Son las 11:40, una hora menos en Canarias. Te estamos leyendo en nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, Fin de Semana Cope, también en nuestro muro de Facebook y en ese WhatsApp que te voy a facilitar a esta hora, en el 666-55-4000. Han pasado muchas cosas hasta esta hora en el programa. Hemos podido hablar con una de las víctimas que está en el homenaje en Cambrils, con Rubén Iñazu, que ya estuvo durante la emisión del estreno de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro ayer por la tarde. Esta mañana nos ha atendido precisamente porque él fue atacado allí en Cambrils. También hemos hablado un año después con el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y una de las cosas que nos dijo sobre los protocolos que se han actualizado y ese pacto antiterrorista que ha quedado con muchas cosas por atar todavía, ¿no? Después de un año, queda mucho por trabajar, también de forma internacional. Ahora me gustaría centrarme en un tema que está documentado por una persona que es especialista, ¿no? Un documento interesantísimo donde esta persona que os digo consiguió monitorizar las redes sociales de los colaboradores de los terroristas del atentado de Barcelona con los seguidores a través de las redes sociales de estos asesinos y consiguió sacar conclusiones muy interesantes que vamos a abordar en este momento. Carlos Seisdedos es especialista en ciberterrorismo. Le saludamos hasta ahora en directo en el Fin de Semana. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar con vosotros.
Hola, Carlos. Sé que durante esos dos días, aparte de seguir atónito la actualidad, ¿verdad?, y conocer lo que iba pasando minuto a minuto, te pusiste a trabajar en el terreno que mejor conoces. ¿Y qué fue lo que fuiste descubriendo hora a hora, ¿no?, desde las 5 de la tarde, cuando empezamos a tener noticias de que, podríamos decir, esas comunidades yihadistas empiezan a murmurar, ¿no?, lo que ha pasado en Barcelona?
Pues sí, desde hace un par de años, pues intento monitorizar, investigar, analizar un poco cómo funcionan los terroristas en todo el tema referente a redes sociales, Telegram, que es donde ellos normalmente se encuentran cómodos, debido a pues a las características que pertenecen estas redes, que les permiten pues un muy alto grado de anonimato. Pues como comentabas, atentados, pues automáticamente monitoricé todo el tráfico que se pudo de comunicaciones de afines a los terroristas, las agencias de noticias oficiales, y eso fue lo que ocurrió durante esos días.
Claro, cuando empiezas a analizar lo que sucede, todavía no había un autorreconocimiento por parte del Estado Islámico, por el Daesh, que su autoría estaba ahí en Barcelona, ¿no? ¿Cómo se sucede? ¿Cómo conocemos que ellos hacen ese reconocimiento de la autoría?
Pues a los pocos minutos de producirse ya el atentado, en aquel momento era un atropello en las Ramblas, cosa poco habitual, pero en muchos canales afines a Daesh, en Telegram, comenzaron a aparecer, bueno, como tal como comentabas, murmullos, pequeñas conversaciones donde se alegraban de los atentados y decían que posiblemente hubiera sido un hermano. A raíz de ese punto, al principio eran todo lucubraciones, no había ninguna reivindicación oficial por parte de Daesh, y así fue avanzando hasta que una hora más tarde, si no me equivoco, hablo de memoria, sobre las 6 y poco, pues Daesh lanza un primer comunicado de reivindicación.
A través de uno de los medios de comunicación, ¿no? Una cuenta de los medios de comunicación
correcto,
afines, ¿no? A través de los que ellos suelen comunicarse.
Sí, lo hizo a partir de un canal de una agencia de noticias propia que se llama AMAC, uh-huh, en la cual es normalmente la agencia de noticias que, por norma general, es la que después de cada atentado o cualquier tipo de acción que cometen los terroristas en cualquier lugar del mundo, pues es la reencargada oficial de poder reivindicarlo. Con la curiosidad de que en aquel momento la única información que teníamos era que había sido una única persona, un único terrorista que había utilizado una furgoneta para atropellar.
Esto es importante porque ellos mencionan un soldado, ¿no? Un
correcto,
soldado nuestro, hermano nuestro, ha hecho esto.
Correcto.
Bien.
Hasta ese primer momento parecía todo podía cuadrar el hecho de que hubiese, no es habitual que hubiese una reivindicación en tan pocas horas, porque normalmente podemos poner el ejemplo del último atentado que ha habido en Gran Bretaña, uh-huh, en el cual las autoridades ya dan por hecho que es un atentado yihadista, pero nadie ha reivindicado el atentado. ¿Cuál fue lo curioso? Que conforme fue avanzando la tarde, fue avanzando la investigación, pronto ya no se hablaba de un solo terrorista, ya se hablaba de más terroristas, se hablaba de una célula. Automáticamente lo que provocó fue que Daesh borrara el primer comunicado que había emitido y lo tradujese al plural. ¿De acuerdo? Ya comenzó a hablar de una célula, ya no de un solo soldado, ya habla de sus soldados.
Es extraño esto, ¿no? Que
es extraño que actúen de esta forma, porque normalmente ni es tan habitual la rapidez en las comunicaciones, ni es habitual que cometan ese tipo de errores. Pero no solo se cometieron este error, porque durante el resto de la tarde fueron publicando diferentes comunicados en los cuales, por poner un ejemplo, salieron imágenes en muchos medios de comunicación que supuestamente había trincherado un terrorista en un restaurante con rehenes. Uh-huh. Pues ellos publicaron un comunicado oficial diciendo que otro de sus soldados estaba trinchado en un restaurante, cuando luego se comprobó que había sido una noticia difundida por los medios de comunicación, pero que no era real.
Podríamos decir entonces, ahora que estamos hablando contigo, Carlos, que eres experto en ciberseguridad y que te agradezco que estés dándonos luz en este sentido, porque el atentado de Barcelona tuvo, digamos, un reflejo de origen en las redes sociales y las comunidades de seguidores, ¿no?, del Estado Islámico, sí ejercieron ahí, digamos, una bola extraña, ¿no?, porque iban un poco a la par de lo que se iba conociendo a través de los medios de comunicación españoles. Con lo cual, esto nos lleva a alguna reflexión que no se ha apuntado hasta este momento.
De momento, lo que sí que podemos apuntar es que en aquel momento los que se suponen que realmente eran los reivindicadores del atentado y que deberían tener conocimiento de, como mínimo, si había o no una célula durmiente en Barcelona que pudiera atentar, sabemos que el tipo de atentado que se produjo fue sobrevenido a raíz de la explosión de Alcanar, ¿no? Pero teóricamente, si tenían conocimiento de esta célula, no deberían haber cometido estos errores de singular plural, que nos da a entender que posiblemente, a falta de poder obtener más información en el futuro, con los datos actuales, que posiblemente realmente no tuviesen conocimiento de que existiese esa célula y esa conexión directa que en muchos medios y en muchos artículos se habla.
Esto es importante, ¿no? Que la propia célula yihadista no tuviera conocimiento de lo que podría estarse generando en Ripoll, pero en cualquier caso se atribuyen, ¿no? Eso fue el análisis que tú hiciste, ¿no? Que casi a la par se atribuyeron esto, porque esto sucede en más partes del mundo, ¿no? Quizá hay algo ahí que desconocemos o que no nos alcanza, sí, la inteligencia, porque esto lo controlan desde inteligencia, pero es importante que se sepa, ¿no?, que lo sepan los oyentes.
Sí, sobre todo, también es importante, sabemos que ha habido varias ocasiones donde se han reivindicado atentados, como el tirador de Las Vegas, donde no hay ningún tipo de constancia de que realmente hubiese jurado fidelidad o perteneciese a Daesh. En este caso es extraño que cometiesen, ya no solo en estas primeras horas, porque este primer artículo que comentas es muy breve, son simplemente tres páginas que abarcan las primeras horas de reivindicaciones del atentado. Si abarcamos el timeline durante los días sucesivos, podemos ver cómo los errores continúan. Tenían una revista que era se publicaba mensualmente, Rumilla, donde hacían normalmente alarde de todos los atentados que cometían o acciones que cometían durante el mes. Uh-huh. Publicaron el atentado de Barcelona, pero cometiendo errores que venían arrastrados de las primeras comunicaciones. Podemos decir que no había una comunicación directa, o como mínimo se han ido dejando llevar por los medios de comunicación más que realmente por los hechos en sí.
Interesante, ¿eh? Como poco el conocer cómo fue el movimiento de los seguidores de los terroristas a través de las redes sociales, para darnos también una imagen de ese posible caos interno que desgraciadamente al final les sale bien, porque lo que se atribuyen es la barbarie, ¿no? Carlos Seisdedos, experto en ciberseguridad, ciberinteligencia y analista de ciberterrorismo, gracias por este documento y gracias por atendernos en fin de semana.
A vosotros, muchas
gracias.
Un abrazo, igualmente.
Se te quedan los pelos de punta, ¿eh? A las 11:50 minutos, hora menos en Canarias, Ana Huertas, Lolo Martínez, Cayetano Cornet,
buenos
¿cómo estáis?
Hola, buenos días, Chabel.
Por aquí andamos.
Supongo que muy atentos, ¿no?, con las redes sociales que están dando mucha, mucha bola.
Al pie del cañón. Hemos preguntado a nuestros oyentes en Twitter y en Facebook qué estaban haciendo en el momento en el que se produjo el atentado en las Ramblas. Y nos han comentado, por ejemplo, Ramón nos dice que estaba comiendo con su familia por su cumpleaños cuando se enteró de lo sucedido. El ambiente de fiesta pasó a la preocupación por la gente que se encontraba allí. Era lo menos que podían hacer. O Nuria, que nos ha comentado que estaba con su novio pasando por Barcelona justamente cuando su madre la llamó contándole lo que había sucedido. Se les heló la sangre y dice que les tocó a ellos, a los que se encontraban en las Ramblas, pero que les podía haber tocado también a ellos, a Nuria y a su novio.
De hecho, se calcula que cerca de 5.000 personas tuvieron que refugiarse en comercios y toda la gente abrió la puerta rápidamente para que pudieran refugiarse, la iglesia también de la zona. En fin, son cosas de las que se sigue hablando porque hoy es un día después del día, ¿no?, del día 17 de agosto. Eso también lo ha remarcado el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Sí, muy comentadas las palabras del exministro, como por ejemplo María, que dice: completamente de acuerdo con las palabras del exministro del Interior, utilizar un homenaje a las víctimas de los atentados para exaltar el movimiento independentista no tiene nombre. O Carlos, que nos dice: subrayo las palabras del señor Zoido, los españoles tenemos que estar juntos contra el terrorismo, venga de donde venga.
Esa entrevista, si no estabas conectado a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, ya puedes acceder a ella a través de cope.es, que la redacción de cope.es no para.
No para. No
está
para,
ahí,
no para.
Intermitente, ahí como Ana Huertas, que a través de ese WhatsApp, el 666-55-4000, también te espera.
Estamos recibiendo un montón de mensajes, sobre todo relacionado pues con el ataque terrorista del 17 de agosto. Y bueno, es que mucha gente ha querido mandar su apoyo. Sobre todo también ha tenido mucho interés en las redes sociales el testimonio de Rubén, de Cambrils, que bueno, él fue atacado
Rubén
allí.
Iñazo.
Sí, eso es. Y por ejemplo, Juan nos dice: increíble la fuerza de Rubén y cómo ha hecho frente a lo que le pasó. La entereza con la que habla dice mucho de lo valiente que es. Y también Irene nos cuenta que, bueno, que se le pone la piel de gallina escuchando este testimonio. Manda mucho ánimo para él y para todas las víctimas del 17 de agosto.
Tenemos que seguir escuchando a todas estas personas. Sí. Vamos a recordar las redes sociales, Mikey de Toro, por favor.
Ay,
que te las
días.
Sabes, de carrerilla.
Sí. Que nada, decirte que no, fin de semana no se acaba aquí, en la radio, que estamos en las redes sociales, que estamos compartiendo todo el contenido que estamos llevando y que tú puedes participar mientras estás escuchando, nos puedes escribir. Estamos en Facebook, en Fin de Semana de Cristina, y estamos en Twitter, en @FinDeSemanaCope. Y nada, y también en nuestro WhatsApp, en el 666-55-4000, para que nos comentes sobre todos los temas que estamos hablando aquí, sobre los que tú quieras. Y nada, que en cope.es también tenemos un montón de cosas ya colgadas. Tenemos ahí la entrevista a Zoido, el testimonio de Rubén también lo vamos a tener. Y nada.
Esto que nos ha contado Carlos Seisdedos también ha sido muy interesante.
Habrá que estar atento a lo que nos dice.
El movimiento de las redes sociales en las comunidades yihadistas, ¿no? Hay muchas cosas que contar. Ya me pita el oído porque nos tenemos que ir a las noticias, pero antes os tengo que preguntar ¿cuántos son los kilómetros que habéis recorrido cada uno de vosotros en vuestra vida de seguido, y sin flato?
¿De seguido?
Sí.
¿Andando?
Me vale andando.
Yo creo unos 33.
No sé, cosas así, ¿no?
33, pero tú ya estás maratoniano y todo.
Pero bueno, eso es cuando te vas a una ciudad de turismo.
Yo el año pasado justamente era el año jubilar y yo soy de Murcia, pues hicimos el camino a Caravaca con dos amigos y de corrido te diría que unos 15 kilómetros fácil.
Nah. Mentira, la que más kilómetros de radio tiene aquí es Cinta Molina. Vámonos a las noticias.